Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia y análisis, hoy con Sonsoles Sonega y con Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Sonso? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Camacho?
Muy buenas noches.
¿Todo bien? Bueno, ya sabéis que hoy nos acompaña sí. Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Por enlazar con el asunto anterior, Ángel, hablando de educación, con mayúsculas, y enlazando con las comunidades autónomas, ¿qué porcentaje en el problema catalán, que es el gran problema de las autonomías y la política en España, tiene la educación en todo esto?
Siempre tiene mucho que ver la educación, pero muy específicamente la educación que consiste en comprender pues que ninguna persona es superior a otra, comprender que estamos en un territorio definido constitucionalmente, donde nadie debe tener más derechos en un ámbito que en otro, el comprender también que lo que tenemos que hacer es abrirnos al otro, al que piensa de modo distinto, a no excluir al diferente. Hay muchísimas razones. En fin, nosotros hablamos de educación para la ciudadanía, otros hablan de educación en ámbitos constitucionales, pero es imprescindible que no solo nos eduquemos en valores, sino que tengamos una adecuada escala de valores. Y en esa escala de valores, yo no digo que la identidad no pueda ser un elemento importante, pero no debe ser un elemento absoluto, que planee sobre todo anulando los otros valores que acabo de mencionar. Y creo que a veces también, si anteponemos a cualquier otro valor, como los que hemos señalado, pues ese valor, pues finalmente yo creo que perdemos un poco el sentido de lo que es un país y el sentido de lo que es también las relaciones humanas.
Hablando, y perdón por el regate, pero entrando ya en materia de la actualidad, de los pactos, prepactos, pospactos, los periodistas hablamos mucho de estas cosas,
sí,
antes incluso de los programas.
Está bien.
Bueno, está bien, depende de la respuesta. Digo que hablando de pactos y hablando de lo que piensa el diferente, ¿cómo se puede pactar? A mí me cuesta conceptualmente, lo digo con toda sinceridad, Ángel. ¿Cómo se puede pactar con alguien que dice, antes de ayer, que en Venezuela se come 3 veces al día... o que las radiografías se hacen gratis? No lo puedo entender.
Supongo que aparte de eso dirán más cosas, ¿no? Pero desde
sí,
luego
esas frases
no son desde luego las que yo comparto en modo alguno. Más bien lo que hay que hacer también es dar contenido a los acuerdos y dar contenido a los acuerdos según los programas que cada uno tiene. Yo empiezo por no excluir a nadie. Incluso digo que hay que a veces llegar a acuerdos con personas que no piensan como uno. Yo recibo el mensaje de las elecciones en España, las últimas elecciones, las que hemos venido haciendo, y hay pluralidad, diversidad. Los ciudadanos nos están diciendo que nos tenemos que poner de acuerdo con quienes no piensan como nosotros. Hay unos límites también, yo ya he dicho cuáles son, la Constitución y desde luego las leyes. Yo fuera de eso no quiero hablar de ningún tipo de negociación, ¿no? Y luego lo que sí entiendo es que ese mensaje de la ciudadanía nos está diciendo que no nos excluyamos, que hagamos diagnósticos en común, que establezcamos las prioridades y que demos respuesta algunas emergencias sociales y algunas necesidades sociales. Esto es lo que nos manda la ciudadanía. Luego, cada uno qué declaraciones hacen, pues yo no comparto esas declaraciones ni esa visión del mundo, desde luego. Otra cosa es que tengamos que hablar si somos capaces de ver qué medidas tenemos que adoptar en educación, en sanidad, en políticas sociales, en vivienda, en sanidad, que es aquello que es competencia específica de las comunidades autónomas. Pero, repito, no me gustan esas declaraciones de ninguna manera.
Sonsoles Sonega.
Buenas noches, señor Gabilondo. Creo que no comprometo mi independencia si digo que da gusto escuchar a un político que reflexiona y se escapa del trazo grueso de la política en la que llevamos ya algunos años. No creo que sea solo mal de este proceso electoral en el que subimos allá por las andaluzas y que no nos hemos bajado todavía. Yo le quiero preguntar, señor Gabilondo, si usted no consigue gobernar, si se ve de nuevo la oposición o cierra etapa, y se lo digo porque hay formaciones que llevan tiempo reclamando un pacto educativo y desean volver a verle a usted en el Ministerio de Educación.
Yo he hecho una apuesta decidida por Madrid y además una apuesta por trabajar para modificar y mejorar las políticas en Madrid. A veces algunos encuentran grandilocuente que yo diga que siento que debo mucho a Madrid, que aquí he vivido 40 años ya, que me siento madrileño y que aquí he tenido mis hijos, he construido mi hogar y que debo mucho a Madrid. Y por tanto, esta apuesta no es una apuesta coyuntural, es una apuesta de correspondencia a la generosidad que he recibido. Por tanto, esta es mi apuesta en este momento de vida. Y cuando digo que esta es mi apuesta de vida, no quiere decir que yo no vaya a poder hacer en mi vida otras cosas que tengan que ver con compromisos públicos o... Sí, el servicio público, que es a lo que he dedicado mi vida, ¿no? Ahora, no tengo yo esos proyectos, pero también tampoco estoy aferrado a esto. Es decir, si por una razón, por la que fuera, en un momento determinado los ciudadanos no me quieren aquí, pues yo sabré poner a disposición del Partido Socialista o a quien corresponda, pues mi puesto para que busquen una alternativa mejor que yo. Pero yo no soy de los que dice frases del tipo, como no gane me voy. Yo no digo esas frases.
Yeah.
¿No? Y ahora, yo agradezco su frase, Sonsoles, más como una muestra de afecto, como una muestra de
reconocimiento. Se lo dice a todos.
Sí, no es verdad.
Pues yo agradezco que se piensa que yo puedo hacer algo en educación. Yo, en cierto modo, no, siempre...
De verdad que lo he escuchado a futuros diputados cuando...
Bueno, pero yo no tengo una especie de plan B, como si estuviera aquí de paso y si no sale voy a otro lado. Yo no soy de estas modo de hacer las cosas. Ahora, si me dicen, si esto no sale adelante, ya se acabó, no... Mientras tenga salud, desde luego mi compromiso con el servicio público es absoluto, absoluto. Y no sé dónde estaré, si es que aquí consideran que no es mi lugar, pero desde luego será en el servicio público. Y también añado otra cosa. Acepto esa hipótesis por el afecto que le tengo, Sonsoles, porque si no, a mí no me toca aceptar esas hipótesis. Es más, me dirán los expertos, que siempre ven asesores que dicen, ni juegues con la hipótesis de que no ganas. Bueno, pues yo acepto esa hipótesis.
Bueno. Ignacio.
Bueno, a mí también me tranquilizaría ver al señor Gabilondo en el Ministerio de Educación. No estoy diciendo con esto que me gustaría que perdiese, sino que me gustaría verle en el Ministerio o volver a verle alguna vez en el Ministerio. Y aprovecho, yo no se lo digo a todo el mundo, Ángel, pero a don Ángel Gabilondo sí le digo que le tengo, por supuesto, respeto político y además aprecio intelectual, porque creo que usted está en política, pero no es exactamente un político, es un catedrático que está en política y se le nota. Bueno, pero hablemos de política. Esta mañana estaba leyendo ahora unas reseñas de una comparecencia suya en uno de estos desayunos que se dan en Madrid, donde usted decía que, o sugería, que va a restablecer el impuesto de sucesiones en la Comunidad de Madrid. Yo le quiero preguntar, uno, si eso es verdad, si está en sus planes restablecer el impuesto, restablecer al 100%, está bonificado al 99%, el impuesto de sucesiones. Y en general, si piensa usted subir los impuestos, porque Madrid también tiene un escalón fiscal con la media española y sobre todo con el resto de las autonomías. ¿Usted volvería a situar el tramo autonómico del IRPF en el rasero nacional?
Bueno, esos impuestos están. Otra cosa es que estén bonificados en un lugar o en otro, ¿no? Yo sí puedo decir que, desde luego, el 98% de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid no creo que hay que dejarles un poco tranquilos en cuanto a lo que tenga que ver con sus impuestos, ¿no? Han hecho ya todo el mundo, ha hecho un esfuerzo muy grande, un esfuerzo, desde luego, en fin, lo que suele decirse en una formulación que no me gusta mucho, pero las clases medias y trabajadoras, estas formulaciones me gustan menos para que nos entendamos, ¿no? Otra cosa es que yo sí creo que tenemos la obligación de convocar a la solidaridad. Igual esa palabra a alguno le parece antigua, pero no estoy convocando al afán recaudatorio, sino a la solidaridad. Primero, por alguna razón, que tiene que ver con que yo entiendo los impuestos, o los entendemos también como un elemento de incentivo económico y también la sostenibilidad financiera de unos presupuestos justos para poder atender a los servicios públicos. Y a veces la situación no es muy sostenible, porque es que en Madrid, me tengo que extender medio minutito, ¿eh? Es que en Madrid tenemos un presupuesto de 22.000 millones de euros con una deuda de 33.700 millones de euros. Tenemos una deuda grande, una deuda que es el 150% del presupuesto. Y además hemos subido en los últimos 4 años casi 8.000 y pico millones de euros, sin que hubiéramos hecho una gran inversión trastornadora del estado de cosas, sino simplemente en el puro tirar. Estamos pagando 775 millones de euros de intereses cada año. Y hay un, en fin, un impuesto del que se puede llamar un impuesto en diferido, que consiste en que cada madrileño debemos 5.079 euros ya y que lo van a tener que pagar más adelante. O sea, a mí me preocupa la sostenibilidad del sistema. Y para esa sostenibilidad del sistema, yo sí lo digo, si me pregunta directamente y la respuesta es tan honesta que merece una respuesta, la pregunta es tan honesta que merece una respuesta clara, ¿no? Yo creo que esta bonificación debe hacerse, desde luego, teniendo en cuenta también aquellos que tienen más posibilidades. Y no me importa decirlo. Si yo digo, ¿quiénes son los que configuran este 98%? Pues los aquellos que quizá tienen rentas inferiores a 150.000 euros al año. Claro, hay un tramo de hasta 60.000. Bueno, pues seguimos manteniéndolo hasta 90, hasta 150.000. Pero yo pregunto, si es que además el sistema fiscal es también un pacto, y habrá que hacer un pacto fiscal. No estoy diciendo la orden con el día que yo llegue, no estoy diciendo eso. ¿Podemos considerar esa posibilidad? Y segundo, ¿podemos considerar la posibilidad, cuando dicen, si uno que ha recibido una, ha heredado algo, la pobre hombre o mujer que tiene una casa modesta, que pues a estos hay que dejarlo en paz? Ahora, una herencia de más de 1,5 millones de euros, ¿no se puede pedir un esfuerzo? Y yo creo que sí. Ahora, repito, no estoy dictando ni ejecutando órdenes de gobierno. No estoy comportándome como un ejecutivo. Estoy como un del ejecutivo. Estoy comportándome como alguien que hace un programa y en su programa propone que en el debate que haya de hacerse entre distintas fuerzas, que habrá que hacerlo para gobernar, se considere esta posibilidad. Pero ya veremos en qué queda. Pero he querido decir cifras porque es verdad que a la mañana he hablado de esto y parecería que dice, bueno, genera alguna incertidumbre porque piensa, ahora va a resultar que cualquiera que le da una casa, pues bueno, si es una casa de 1,5 millones de euros, igual le pedimos un esfuerzo, ¿no? O si dice, si más de 150.000, ¿y cuánto va a subir? Pues desde luego no más. Prefiero concretar, mire, estando con ustedes, prefiero concretar. Pues igual un punto. Estamos diciendo aquí que vamos a hacer un descalabro. Y yo también pido colaboración para que no se alarme, para que se comprenda, para que se entienda que lo que queremos es que sea sostenible el sistema. Es que al empezar a hacer los presupuestos de la Comunidad de Madrid, vamos a tener que pagar ya de entrada 2.500 millones de deuda más 778 de intereses. No empezamos de cero. Y yo estoy dispuesto a trabajar para bajar la deuda y renegociarla también, porque si no, la sostenibilidad de Madrid económicamente pone en peligro los servicios públicos.
¿Por qué, Ángel Gabilondo, por qué desde hace 24 años no gobierna el PSOE en Madrid? 24 años.
Bueno, que no se moleste nadie, y menos del PSOE, ¿no? Algo hay que hacer mejor. Hay que tener siempre espíritu crítico.
Sí, claro, si no.
Y partir un poco de eso, ¿no? Quizá no hemos sabido sintonizar expresamente con la, en fin, la sensibilidad, con el estilo o la forma de concebir que tiene Madrid la vida, ¿no? Que es una comunidad tan pragmática, que con tanto deseo y gana de vivir y con tanta generosidad, tan explosiva, llena de talento y de respeto. Quizá hemos hecho propuestas que no han sido atractivas. Digo quizá, pero hay otras muchas más razones. También puede ser que el Partido Popular, los partidos conservadores, pues hayan hecho propuestas que han coincidido más con el sentir de Madrid, pero también puede ocurrir que a veces me parece que se han utilizado los intereses particulares, incluso propio, en beneficio, el poder en beneficio de esos intereses más que de los colectivos. Y yo no hablo mucho de la corrupción, porque no creo que, está bien recordarlo, pero no construir sobre eso el relato de un proyecto para Madrid. Pero sí quiero decir que también hay datos de que se han financiado algunas campañas con algunos recursos no muy legítimamente obtenidos, ¿no? Pero he empezado por ser autocrítico, porque a mí es lo que me interesa más. Nosotros tenemos que hacer una propuesta que persuada, que atraiga, que sea un proyecto para Madrid. No vamos a ganar, incorporar voces simplemente con el resentimiento de decir que otros no se han comportado bien. Si me pusiera más cursi aún, que lo sé hacer, diría que lo que hay que hacer es un poco enamorar mínimamente, si no quiere liderar un proceso de aglutinar fuerzas y sumar fuerzas para reformar y transformar Madrid. Madrid es una comunidad extraordinaria, pero tiene una situación no muy sostenible en muchos ámbitos.
Son Soles.
Yo quería preguntarle por los pisos turísticos en la Comunidad de Madrid. Resulta que el Ayuntamiento legisla y las licencias las da la Comunidad, y existe una situación en la que licencias que se han otorgado por parte de la Comunidad ahora son para pisos ilegales. No sé si usted va a pedir para su gestión, en caso de llegar al Gobierno, el poder conceder las licencias de acuerdo a una legislación nueva, porque existe ahí una especie de vacío en la que propietarios de pisos se han encontrado con que son ilegales con licencias concedidas por la Comunidad de Madrid.
Menudo lío.
Sí, bueno, es un lío que se sostiene en algo con mucho fundamento, que es que tenemos que aprender a convivir las instituciones, las administraciones, sin hacer, desde luego, proyectos en direcciones irreconciliables. Es decir, yo creo que lo que tiene que ver con los pisos turísticos, pues lo que a mí me parece bien que se regulen. Esto va a empezar. No estoy muy seguro que la regulación que se haya podido hacer desde el Ayuntamiento de Madrid sea la más atinada y sobre todo que tenga estabilidad, toda vez que ha resuelto un asunto, pero no sé si lo ha resuelto con una cierta perdurabilidad. Pero si la comunidad, por otro lado, tiene una visión diferente, y el usuario pues no entiende tanto de competencias, lo que entiende es de la resolución de esos problemas. Una de las cosas que hace falta en Madrid es que las administraciones se pongan de acuerdo. Claro que hay que regular con claridad, ¿no? Pero tampoco queremos poner al país en la situación de la ilegalidad permanente o de la prohibición permanente. Por eso me parece que estamos en un camino que exige el encuentro de las administraciones. Tal como está la cosa ahora, a mí me parece inestable. Me parece que no se ha resuelto bien el problema. Y lo que creo es que, además esto está influyendo, aunque se diga o no se diga, en el precio de todos los alquileres.
Claro.
Que han subido de una manera desbaratada, nunca mejor dicho, en Madrid. Y que están impidiendo la emancipación de la gente joven, de todos, ¿no? Y que está impidiendo que en el centro de las ciudades se pueda hacer espacios de vida, ¿no?
Sí, acaban despobladas de vecinos,
claro,
para ser poblados,
claro,
por turistas, ¿no?
Claro, claro. Y entonces Madrid tiene con eso algún problemita para aclarar también qué modelo de turismo quiere.
Esa es otra. Me pilla casi el toro. Ignacio.
Bueno, modelo sanitario, señor Gabilondo. ¿Hay planes para revertir la gestión privada de los hospitales que tiene la comunidad en este modelo?
Nosotros hicimos un debate en la asamblea.
Valencia lo hicieron, sí, lo hizo,
sí,
el gobierno socialista. Con
a mí la palabra revertir, que me parece más interesante teóricamente que prácticamente, digo prácticamente, le veo muchos problemas. Porque desde luego, primero porque a veces puede resultar hasta más caro que cualquier otra cosa. Legalmente más complicado, porque a veces son acuerdos hechos ya legalmente y perfectamente estipulados. Me parecería más interesante ir por otro camino, que es por el camino de exigir el cumplimiento estricto de los pliegos de contratación de ese tipo de hospitales. Probablemente esto pondría ya en una situación de mayor equilibrio lo que sucede en relación con la sanidad y su dimensión pública. Pero ya digo que revertir encuentro difícil que pueda hacerse por esas dos razones que he dicho. Una, razones legales, y otras razones económicas. Puede ser hasta más caro, ya que lo hacemos para evitar que haya abusos económicos, para que no debilitar la sanidad pública, que es en la que creo, de verdad, pero no podemos ignorar en qué situación de hecho estamos.
En que no se cumplen los pliegos.
Es que hay que cumplirlos. Es que yo no estoy muy seguro de que
se estén cumpliendo. Bueno, si dice que hay que cumplirlo, es que entiende que no se están cumpliendo.
No, yo digo que no estoy muy seguro de que se estén cumpliendo. Y por tanto, lo que hay que hacer es valorarlos, mirarlos bien y hacerlos cumplir, porque probablemente eso ponga más en su lugar la efectiva, en fin, necesidad de entender qué variaciones económicas hay ahí. Porque a veces me parece que el problema está también en que hay a veces ingresos excesivos y beneficios excesivos en esos tipos de hospitales.
Esta tarde, ya casi para terminar, Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Esta tarde alguien en la redacción, no voy a decir quién es, por lo tanto no reviento lo de récord, me decía, estoy convencido que si por Ángel Gabilondo fuera, estaría más cómodo pactando con Ciudadanos que con Errejón y compañía. ¿Es verdad?
Yo también es verdad que tampoco sé del todo cuándo estoy más cómodo, ¿no? Lo que sí puedo decir...
Si no lo sabe usted...
No del todo, pero voy a explicarme un momentito. Es que yo solo estaré cómodo si realmente los acuerdos son para reformar, transformar, modernizar y, desde luego, impulsar todo Madrid en la dirección de progreso. Creo que hace falta eso en Madrid. Yo por eso propongo un cambio. Todo el que quiera hacer eso es mi aliado. Yo me siento aliado de él. Puede haber votado a unos o a otros. Y puede entender, y lo ha hecho de corazón. Pero en este momento creo que Madrid necesita un cambio. Por muchas razones. Por muchas, que no sé si hace falta desglosarlas ahora mismo aquí. Y por eso, votantes de Ciudadanos, que votantes de donde sea. Yo no excluyo a nadie. El que excluye se autoexcluye, suelo decir, ¿no? Pero, por tanto, mi comodidad estará en que aquellos con quienes tengamos que trabajar en un gobierno, porque sean aquellos que van en esa dirección. Y yo creo que hay en Ciudadanos hay también una vertiente reformadora, transformadora, de buscar centrar los discursos, pero hay otros que parece que les hace más ilusión mirar a ver cómo logran ser los líderes de la derecha, cómo hacen el sorpaso, cómo forman un gobierno con alianzas que a mí no me gustan, por ejemplo, buscando apoyos en Vox. Hay muchas almas siempre dentro de cada grupo. Yo convoco a todos aquellos que quieran hacer eso que he dicho, que es modernizar y hacer progresar Madrid, porque le hace mucha falta. No solo podemos vivir del turismo, de los servicios, de los grandes ejecutivos, de los grandes funcionarios. ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la ciencia, la investigación, la innovación, el desarrollo? ¿Qué pasa con las empresas logísticas? Es que en Madrid hay tanta posibilidad que a veces, bueno, lo voy a decir un poco en broma, hay veces que dan ganas de ganar, de verdad, aunque solo sea para poder hacer algo más.
La gran ventaja de Madrid, y yo siempre lo mantengo, es que madrileños nacidos aquí como tal somos relativamente pocos. Quiero decir, mi padre, mi madre, claro, mis abuelos, mi suegro, mi suegra, todo el mundo nace fuera. Esa es la gran ventaja de
Madrid.
Pero
amamos Madrid.
A diferencia del resto de España, claro, esa es la gran ventaja de Madrid.
Y cuando uno mira el Estatuto de Autonomía de Madrid, es una cosa fantástica cómo empieza, ¿no? Cuando habla de Madrid y señala sus peculiaridades económicas, sociales, políticas. Es una palabra tan dulce, peculiaridades, que no se puede hablar de la identidad. Aquí no se trata de buscar la identidad del madrileño, sino de un acuerdo que hemos hecho de convivencia, personas que vivimos de distintos lugares y que nos sentimos profundamente madrileños y madrileñas, porque queremos vivir juntos y hemos hecho construido juntos una comunidad. Y esto, yo creo en ese modo de entender la política como pacto y acuerdo. Ahora, si alguno anda buscando la identidad madrileña, pues que no, en fin, yo no le voy a impedir
hombre,
que lo haga.
Hombre, a veces tenemos un poquito de acento.
No, tenemos
un
muchas...
Un poquito más,
no, sí. Pero sí tenemos muchas cosas en común, que es más interesante que eso. Muchas cosas en común, un proyecto común. Seguro de comunidad.
Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid. Que cada uno vote lo que dé la gana, pero en lo personal, mucha suerte, Ángel.
Muy bien, muchísimas gracias.